Entrevista Central.
Ayer se cumplió un año del hallazgo de los restos en el Batallón de Infantería número 14 y hace 10 días se confirmó que eran de Amelia Sanjurjo, casal uruguaya detenida el 2 de noviembre de 1977. A partir del hallazgo se formó un grupo de trabajo integrado por el Equipo de Antropología Forense de Argentina, el Equipo de Investigación de Antropología Forense del Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos y también por madres y familiares de detenidos desaparecidos que hicieron posible su identificación, los cuales se confirmaron el 28 de mayo. Y un día después también de homenajear y despedir a Amelia Sanjurjo, quien dedicó su vida a la militancia, recibimos para hablar sobre la investigación a integrantes del equipo del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Rodrigo Bongiovanni y Florencia Díaz. Bienvenidas, muchas gracias por estar en Comunidad Odelar.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, primero que nada, desde el 2005 en realidad, el IAF está trabajando en la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde 2005? Aunque quizá no sé si lo integran desde ese año, pero bueno, un poco de estos antecedentes.
Bien, sí, en mi caso yo estoy desde 2009, entré como colaborador honorario. Las investigaciones tuvieron algún parate en algunos años. En el año 2010, por ejemplo, no se trabajó. Y después, salvo algunas brechas, se estuvo trabajando de continuo. Y la investigación pasó por varias etapas. Primero era una cuestión administrativa de presidencia. Ahí en ese marco se dieron los primeros hallazgos, las primeras excavaciones. Después pasó a ser algo más de la universidad y finalmente, después pasó a presidencia y finalmente la institución de derechos humanos. Ahí hubo como un trajín por instituciones que también tenía sus influencias de distintos actores, cada cual le daba su impronta. Y básicamente el trabajo que se hace ahora igual es una acumulación de todo eso que se hizo antes, para bien o para mal, incluso de las investigaciones que empezaron antes, porque familiares están trabajando en esto y buscando desde el momento de las desapariciones. Entonces es un trabajo acumulativo, digamos, no es solo el equipo de antropología forense, sino que es la sociedad toda, si se quiere, que está trabajando en eso. Formalmente sí desde 2005 con las excavaciones en terreno.
Comentaba Yamila al principio que se viene de un proceso súper removedor en cuanto a la identificación de los restos de Amelia y me pregunto qué significa para el equipo sumar un hallazgo y a su vez poder identificar esos restos, que también llevó como un laburo un poco arduo.
Sí, fue bastante removedor, sobre todo por el proceso que se dio, porque no es lo usual, por lo menos en el contexto uruguayo. No es usual encontrar restos y no poder identificarlos. En otros contextos, incluso en Argentina, es bastante común. La excepción es tener las identificaciones tan rápidas que habíamos tenido nosotros antes. Como el contexto uruguayo es más chico, es mucho más, está como más encapsulado, si se quiere, fue que las identificaciones previas fueron tan rápidas. Entonces, en este caso, se hizo ese equipo de trabajo, llevó mucho más investigación y el proceso fue mucho más largo. Eso también te involucra mucho más. Estuvimos un año con los restos en el laboratorio, entonces también fue removedor para el equipo hacer esto. Incluso con la familia estaba lejos, entonces eso también fue un factor que influyó.
Que por eso es que se demoró un año en realidad la identificación, ¿no?
No solo por eso, en realidad. El problema era un problema de la muestra genética que había, que cada desaparecido, digamos, tiene sus familiares que dieron sus muestras, que es lo que permite después hacer las identificaciones. En el caso de Amelia había una sola muestra, creo, entonces hubo que hacer exhumaciones para conseguir más muestras y la de los familiares vivos. Que eso es algo muy importante que hay que seguir haciendo, seguir robusteciendo el banco genético para que esto no nos vuelva a pasar.
Ahora, bueno, una de las demandas que aparece bastante de la sociedad civil en torno a la memoria es como esta deuda en la entrega de la información por parte del Estado. Entonces, en el IAF, o sea, en su trabajo, ¿se han recibido qué tipo de datos han recibido de parte de los diferentes gobiernos, ¿no? Que haya sido importante para el hallazgo.
En general, por lo menos desde que estoy yo lo que puedo hablar, los gobiernos aportan la información que tienen a mano, digamos. No sé si hay un ocultamiento en el sentido de que les llega información y ellos no la pasan, eso no creo que pase. Pero sí el gobierno, digamos, tiene una responsabilidad institucional que cualquier gobierno, digamos, podría hacer más por este tema. O sea, no quiero, digamos, echar responsabilidades ni nada, pero la información que nos llega es muy mala. Y la información buena está en algún lado. Claro. Esa información es la que a nosotros no nos llega y nosotros como grupo no tenemos los medios para conseguir esa información.
Claro. Sí, es un poco lo que denuncian desde madres y familiares, ¿no?
Exacto.
Que bueno, que hay gente que sabe dónde están y no está dando la información.
La información ahí está, en algún lugar está. cómo llegar a eso es algo que nosotros no podemos hacer. Si en una institución tan vertical como el ejército, la armada o la fuerza aérea, deberían tener las facilidades para darnos esa información. No lo hacen, ellos sabrán por qué.
Rodrigo recién mencionaba que está de 2009 en el equipo. ¿Vos, Florencia, cuándo te incorporaste?
En 2019.
En 2019. ¿Cómo ha sido tu trabajo ahí desde que empezaste, que fueron 10 años después, hasta la actualidad?
Y antes te incorporaste en 2019 cuando se hallaron los restos de Blair.
Sí. O sea, yo entré y ahí, al poquito tiempo hallamos los restos de Blair. Uh-huh. Bueno, el equipo, en realidad, yo tengo contacto con el equipo desde 2015, cuando entré a la licenciatura. Uh-huh. Y bueno, o sea, siempre estuve involucrada como amigos, por decirlo de alguna forma, conocidos y, o sea, siempre me interesaron las ciencias forenses en lo particular. Y tal, desde que entré al equipo, o sea, básicamente yo hago trabajo de campo, o sea, voy al campo todos los días. Y bueno, cuando hay hallazgo, ahí las tareas se refuerzan en el laboratorio. Uh-huh. Y también hago laboratorio. Y cuando no se puede ir al campo, bueno, hago otras tareas, las tareas que haya que hacer. Pero bueno, todo esto que cuenta Rodrigo, o sea, el equipo trabaja todos los días. Y bueno, y también, o sea, absorbí cosas que ya conocía de antes, claro, de ellos. Hice un voluntariado también en 2017, por ahí. Uh-huh. Que bueno, ahí conocí lo que era trabajar en el GIAF, ¿no? Que, uh-huh, que mucha gente por ahí no sabe o no dimensiona lo que es esta tarea.
Bueno, justamente vos recién decías que trabajan todos los días, uh-huh, y fuera de aire conversábamos un poco de cómo es el trabajo diario. Capaz pueden contarnos un poquito de eso para justamente quien está escuchando, que por ahí no se termina de comprender mucho cómo es ese trabajo, cómo se llega allá a los restos. Han dicho también que es un trabajo de hormiga. Uh-huh. Eso creo que es como súper interesante.
Sí, bueno,
Eso empieza con la información preliminar. Uh-huh. Yo trabajo en el área preliminar, uh-huh, yo no voy a campo todos los días. Entonces, básicamente es el procesamiento de toda la información, lo que hablábamos de los testimonios, pero también de documentos que aparecen en cualquier lugar, en causas judiciales, en dependencias del Estado, uh-huh, de los militares, o gente que aporta la información que le llegó por un tercero en algún momento, también se acercan y hay información. Todo eso requiere un procesamiento permanente, porque se van, los datos vuelven, se vuelve sobre datos viejos con información nueva, entonces eso requiere un montón de trabajo con imágenes aéreas, con procesamiento de datos de diversa índole. A partir de todo eso, generalmente se hace un pedido de cautela. Uh-huh. Cuando se identifica un lugar, se hace un pedido de cautela y ahí que va a través de fiscalía, y en ese momento se empieza a preparar ahí sí el trabajo de campo propiamente dicho. Es decir, la ida al campo, se delimita en el terreno y ahí es más el campo de Florencia, digamos.
Bueno, tal de todo lo que contaba Rodrigo, se trabaja con el GIS, que es el sistema...
Es un sistema de información geográfica. Básicamente es que toda la información preliminar la podemos bajar a campo con ese tipo de...
Claro, y ahí, bueno, vamos al campo, al terreno, reconocemos el terreno, bajamos los puntos GPS que trabajamos en el GIS, y bueno, ahí grillamos la zona, que nuestro grillado es de 10 por 10 metros, uh-huh, para comenzar las excavaciones. Se lleva una planimetría, registro de las trincheras, registro fotográfico.
También hay una etapa también de acondicionamiento del terreno, claro, para que entre una máquina hay que llegar, hay una logística, es como bastante, hay muchos actores involucrados, también hay gente, mucha gente de la institución que nos ayuda con eso, con por ejemplo Celina, sí, no me sale el apellido,
Porto,
que le pido mis disculpas,
Porto.
Pero ella también nos da una mano muy grande en la parte logística, que es llevar contenedores, tener baños en campo, claro, algo tan básico como eso también lleva mucho tiempo y mucho trabajo.
Ahora estaba pensando en este proceso de trabajo, ¿no? Y más sobre este año, desde junio de 2023 hasta acá, que me imagino que los medios de comunicación obviamente queríamos saber, bueno, quiénes eran los restos, qué pasaba ahí, por qué todavía no se sabía. O sea, ¿cómo es ese vínculo entre el grupo de trabajo y la prensa, ¿no? Porque también, bueno, hay una responsabilidad de, bueno, estar como siguiendo un tema y eso, pero al mismo tiempo ustedes están trabajando y están tratando de identificarlo. ¿Cómo se dio ese vínculo en este último año?
En el año bastante respetuoso. Sí. Obviamente había mucho interés por saber, pero a su vez nosotros teníamos una hipótesis de quién podía ser desde el momento del hallazgo prácticamente, pero nosotros trabajamos en causas judiciales, hay una cuestión ahí de
confidencialidad.
De confidencialidad que no se puede romper. Entonces, ha sido bastante respetuosa. Hay quienes han dicho, saben cosas por otro lado, las cosas se filtran por varios lados, además, porque hay muchos actores acá. Pero ha sido, yo creo que bastante respetuosa. Y eso, nosotros informamos siempre y hablamos de lo que podemos. Hay muchas cosas que no podemos decir, mucho menos, siempre es una pregunta que nos hacen de qué vamos a hacer de acá en adelante. Se pueden decir cosas muy generales, pero tampoco hay muchas cosas que no podemos dar detalles ni nada.
Uh-huh. Ustedes, al principio, cuando se hallaron los restos recién, creo que fue la mismísima Alicia que dijo que esto iba a llevar 20 o 30 días para poder identificarlos, los restos, ¿no? ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que en realidad 20 o 30 días no era un margen viable?
En realidad, o sea, el proceso después que salen los restos del batallón, uh-huh. Va al laboratorio, se acondicionan, se limpian los huesitos, uh-huh. Se le hace todo el análisis, se hace la extracción de ADN. Y ahí se manda al laboratorio de genética, que esos 20, 30 días son la ventana de tiempo que da el laboratorio. Y ahí es cuando nos informaron que no era posible una identificación. Uh-huh. Y bueno, luego de eso se propuso la mesa de trabajo.
Exacto.
Y comenzó el siguiente paso, que era, bueno, intentar ampliar esa base de datos genética. Uh-huh. Y ahí fue que, bueno, tuvimos que hacer árboles genealógicos, uh-huh. buscar partidas de función, bueno, ir a los cementerios a exhumar. Y ahí, bueno, comienza otra vez. Se vuelven a mandar las muestras y hay que esperar. Uh-huh. Esos son...
Creo que de los primeros datos que se supo fue que era mujer, ¿no? Eso uh-huh. se supo.
Eso,
sí.
En realidad... también cuando en el proceso de cuando se manda al laboratorio, también hay o sea, se pide como los aportes antropológicos, que es eso, sexo, edad, o sea, el perfil biológico,
claro.
Que es sexo, edad, la estatura, que aportan al resultado.
Ahora también, en este caso, para identificar a Amelia, requirieron ayuda internacional, ¿verdad? Para dar con el familiar...
Sí, yo hubo alguna gestión de Cancillería, sí, pero ahí no hago un poco de agua. Pero sí, hubo unas gestiones internacionales porque había familiares en España y en Italia.
Claro, porque...
Y entonces hubo un tema sobre todo con la traída, porque son muestras biológicas, no uh-huh. es tan fácil, no es como ponerlo en una valija y venir.
Por eso, quería preguntar cómo había sido ese trabajo en conjunto con...
Justo, yo no lo tengo muy claro, no. Pero sé que hubo alguna gestión de Cancillería, claro, los ministerios, porque incluso de Argentina también, porque las muestras fueron a Argentina.
Sí, directamente.
A Córdoba.
Primero a Buenos Aires y después a Córdoba, no sé bien cuál fue la peripecia que hicieron, pero sí, hay un trabajo también importante, que también la institución de derechos humanos también hace lo suyo, en toda esa coordinación internacional, digamos.
Y en ese sentido también, una cosa que mencionaba Nilo Patiño cuando conversamos con él, es que por primera vez se centralizan los datos de las muestras de sangre.
También.
Esto... ¿Cómo afecta su trabajo? ¿Lo, digamos, de alguna forma facilita algo?
Sí, yo creo que facilita, creemos.
Sí, sí.
Que facilita, porque...
Es una buena señal.
Sí, en realidad la base de datos del EAF es importante porque tiene también los datos de la región. Uh-huh. Entonces, las muestras genéticas que en Uruguay estaban en diferentes instituciones estén centralizadas, no sé si acelera, pero... contribuye
claro,
al trabajo.
Simplifica el trabajo, porque nosotros sabemos que lo mandamos a este laboratorio y ellos tienen las muestras, todas las muestras que existen.
Claro.
Eso es importantísimo, porque si hubiese muestras en otro laboratorio hay que pedirlas, pero tampoco se sabe quién, los registros son bastante engorrosos, entonces siempre hay problemas con eso. Lo óptimo es que eso esté centralizado.
Bueno, entonces de cara a un posible nuevo hallazgo, sabemos que hay un proceso que ya se cumplió de alguna manera.
Claro, de esto se aprende.
Claro.
¿Y cómo fue ese trabajo de llegar a centralizar las muestras? ¿Llevó como mucha burocracia?
Eso es algo que nos escapa un poco al equipo, uh-huh. porque esas son cosas que no, si bien nos afectan a nuestro trabajo y nosotros somos uh-huh. Hacemos mucho porque eso pase, esas son decisiones que se toman en otros ámbitos que realmente no sé muchos detalles de eso.
No, está bueno también saber para nosotros cuáles son los límites de su trabajo, ¿no?
Claro.
Hasta dónde llega y hasta dónde no, porque en esto del desconocimiento que hay, a veces uno tiende a pensar que, bueno, el IAF tiene manejo de por ahí todo lo que sucede y en realidad después nos encontramos con que hay cosas que los exceden.
Claro.
No, claro, ahora estaba pensando también, bueno, vos, Florencia, decías que estabas más en la parte de trabajo de campo, en realidad. Entonces, cuando se hallaron los restos el año pasado, en realidad el IAF siguió trabajando en campo.
Sí, en realidad cuando se hallan restos hay protocolos.
Claro.
Uh-huh. Ahí, o sea, se detienen las excavaciones, se llama nuestra coordinadora, uh-huh. en este caso Alicia, y ahí como que empieza a escalar la llamada.
Claro.
Que eso ya se encarga Alicia y, claro. y sucesivamente.
Uh-huh. Porque el primero es el fiscal.
El
primero,
fiscal.
Y ahí se empieza a...
Y tal, luego se dispara la noticia. Uh-huh. Luego de eso, bueno, comienzan las tareas manuales. En el caso de un hallazgo, ¿no?
Sí.
Y posterior a eso, bueno, los restos van al laboratorio, pero en el campo se sigue trabajando. Hay que hacer, en este caso se hizo zaranda, o sea... todo el sedimento que salió de la fosa se pasó por un tamiz, un colador gigante, no sé cómo explicarlo, para ver si ahí todavía había restos, para seguir recuperando. Uh-huh. Y toda la evidencia asociada. Y después, posterior a eso que se culmina, se sigue excavando con normalidad como lo hacemos a diario. O sea, todos los días.
Uh-huh. Claro.
A no ser que llueva o, bueno, que el terreno está negado.
Claro. Sí, por eso también la división, ¿no? Porque, bueno, ustedes ya hicieron el trabajo de campo, ahora pasa como a otro nivel que era esto, la identificación. O sea,
sí, en realidad el laboratorio para hacer el perfil biológico y todo el análisis antropológico, que va de la mano con la identificación, claro. ¿no?
Sí, sí, es sí. Como... Claro.
Bueno, en la conferencia de prensa del 28 de mayo, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, dijo que se podía hablar... más de un indicio de un patrón establecido en el batallón 14. Ustedes recién decían que, bueno, que pueden hablar muy poco de cómo va a seguir la investigación, pero en ese lugar sí siguen con las excavaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, que ahí se hallaron también otros restos.
Sí. El batallón 14 es un predio muy grande, tiene 400 hectáreas, uh-huh. de las cuales 32 aproximadamente están cauteladas y aproximadamente quedarían 20 por excavar uh-huh. hectáreas. O sea que el trabajo continúa.
Sí, bastante para hacer.
Sí, recién nos decías que era muy poco como lo que podían hacer día a día.
En realidad, o sea, es bastante. Se estima más o menos por día que por máquina se excava 150 a 200 metros cuadrados dependiendo de la profundidad claro. del suelo, las condiciones del terreno, un montón de cosas.
Claro. ¿Y trabajan con cuántas máquinas?
En el batallón 14 con dos equipos.
Claro.
Tenemos dos máquinas.
O sea, por lo pronto... van a seguir trabajando para ver qué sucede allí. Conversábamos con Rodrigo Bongiovanni y Florencia Díaz, parte del grupo, de investigación de antropología forense, el IAF. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
A ustedes por el espacio.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.